cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Señora Doña María, ¿por qué que le llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos.
Bueno, María José Galeano.
Galeano, sí.
Está con nosotros, integrante de Doña María. Gracias por estar acá en Cosas Tuyas.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Sos profesora de canto.
Uh-huh. Bueno, se ve que hay biografía y hay...
Y hay un pequeño trabajo, no mucho.
Está bien.
Bueno, ¿cómo empezaste a meterte en la música? ¿De chiquita te gustaba? ¿Cómo fue?
De chiquita sí, de chiquita me gustaba. Empecé a estudiar piano a los 6. Y estudié con una profesora de esas profesoras de antes... Que te enseñaban a leer y escribir y con un cuadernillo y qué sé yo. Y fui, no sé, un año habré ido. Después abandoné, después seguí. Sí, tuve como varias experiencias. Empecé en el conservatorio, no era lo mío, tenía yo 9 años. Y a los 6 meses le dije a mi mamá, esto no es para mí, no me gusta, la paso mal, me pongo nerviosa, me toman, y me hacen pasar al frente. No me gustaba, no lo disfrutaba. Así que, bueno, abandoné y a eso de los 11, 12 años, arranqué en un taller de música y, bueno, fue así como para mí una alegría porque estuve ahí en el taller de música como 10 años estudiando o más y después seguí como profesora de canto del mismo taller, que es un taller de música que funciona en Castelar. Y, bueno, ahí estudié piano, armonía, lenguaje musical, teníamos así como un grupo de ensamble. También estudié un tiempito canto y estuvo bueno porque por la forma de encarar la enseñanza. Siento que mi formación estuvo como fuertemente ahí y bueno, ya tenían una forma de encarar la enseñanza así bastante moderna, por así decirlo, pedagógicamente. Así que bueno, esa es como mi historia. Después estudié canto también muchos años, pero siempre lo hice en forma particular.
Siempre en forma particular.
Sí, y lo sigo haciendo.
Cuando... Sí, eso no se abandona, ¿no?
No se abandona. No, está bueno que no se abandone.
Ajá.
Sí, porque uno puede seguir creciendo siempre. Entonces está bueno seguir en contacto y bueno, con todo lo que uno tiene para aprender, si la vida sigue, entonces que el estudio siga, está bueno.
Sí, porque uno supone que bueno, los cantantes, bueno, cantan bien,
sí,
y ya está.
Claro, sí.
¿No? Entonces, sí, ya está. Son solistas o están en grupo o forman un grupo,
sí,
y ponen el nombre al frente del grupo y sí, ya, listo. Viene otro, le dice, mira, tengo este conjunto de canciones, yo tengo esto, y cantemos.
Claro.
Y se acabó.
Estaría buenísimo que fuera así. Pero la verdad que no. Bueno, quizás para alguna gente sí, hay gente que tiene mucha facilidad o que es muy intuitiva o que, qué sé yo, no sé, absorbe fácilmente las cosas y canta naturalmente con una facilidad así admirable. La verdad es que bueno, el resto tenemos que trabajar. Pero está bueno, a mí me parece que hasta el que tiene facilidad desde que es chiquito y que como se ve esa habilidad, digamos, esa capacidad, está bueno que igual siga incursionando, porque siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas para explorar, desde sonoridades hasta estilos de música. Y no porque, qué sé yo, alguien tenga una linda voz, necesariamente va a cantar bien, o porque a alguien le cueste afinar o tenga alguna dificultad, va a cantar mal. Entonces, como las cosas se pueden desarrollar y se puede aprender, yo creo que bueno, que está bueno tener una experiencia así en un estudio o lo que sea, digamos, con un profesor. Está bueno, eso siempre te abre caminos.
Sí, hace un tiempo atrás, un trabajo de producción, armando algo para Mercedes Sosa, me acuerdo que llamé a la casa y me dice, no, está con la profesora de canto. Y yo me quedé, ¿cómo? Mercedes Sosa, la profesora de canto, ¿viste? Como, ahí es cuando dije, ah, miércoles. Digamos, claro. Esto es in eternum. ¿Viste?
Sí.
Mercedes tiene que profesora de canto. Y bueno, a partir de ahí para abajo, y sí, todos
y sí.
Al profe.
Claro, y sí.
En la disciplina que sea.
En lo que sea. Sí, además porque hay distintas cosas que se pueden trabajar, que son así como dos pilares muy importantes en cualquier arte, que uno es la técnica y el otro es la parte artística.
Ajá.
O la parte que tiene que ver con el lenguaje de lo que cantás, o de lo que tocas, o de lo que pintás, o lo que sea. Vos podés tener una voz que tenga, qué sé yo, en lo técnico muchas cosas resueltas y quizás en lo artístico te quede mucho para explorar. O en determinados lenguajes, qué sé yo, podés cantar folclore muy bien y quizás quieres incursionar en cantar, no sé, jazz o alguna otra cosa. Por más de que sigas comprendiendo que lo que vos cantás es folclore, quizás te aporte estudiar otras cosas, te aporte también en lo que vos estás haciendo. Entonces, por eso te digo que para mí está bueno seguir explorando y buscando cosas, porque hay distintos ámbitos y hay voces que, qué sé yo, o gente que canta y que canta hermoso alguna cosa, y por ahí otra cosa, qué sé yo, está como más verde o más, no sé, más...
O pura técnica.
O, bueno, también es eso. Uh-huh. Hay gente que, qué sé yo, que técnicamente es brillante y que por ahí te aburre, sí, o por ahí no te llega.
No
o
genera una sola emoción.
No, que eso también es muy personal, porque por ahí a vos te genera y a otro no, y así, ¿viste?
Uh-huh.
O que canta con el alma, pero técnicamente, más allá de que esté correcto o incorrecto, se daña, que es por ahí lo que preocupa un poco más. Entonces, si, qué sé yo, canta y se hace pelota y eso no le permite cantar mucho tiempo, o que termina cada show o cada presentación hecho pelota o lo que sea, o le cuesta mucho recuperarse, bueno, en ese campo está bueno trabajar para que tenga la herramienta, digamos, más disponible y más saludable.
Si el baile remonta, vuelo casi sin mover los pies. Si la baila silenciosa, ella de ser, ella de ser. Si con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve, y en el pecho se lo guarda, ella de ser, ella de ser. Linda en flor, y en su pollera los changos que enamoro, que enamoro. La actriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro.
María José Galeano en Cosas Tuyas.
María José, ¿cuáles fueron tus influencias cuando empezaste a estudiar? Es decir, me gusta, voy por esta senda. Ya sé que después uno va abriendo,
sí.
Pero ¿cuándo empezaste?
¿Cuando empecé a estudiar canto?
Sí.
A ver si me acuerdo.
Tranquila.
Mira, supongo que empecé a cantar lo que a mí me gustaba escuchar en ese momento, que era rock nacional. Pero también tuve profesores que eran como muy abiertos en lo que escuchaban y en lo que me transmitían a mí. Entonces también fui como incursionando en distintos estilos. Qué sé yo, me gustaba mucho el tango. En un momento canté tango.
¿Y qué te pasó ahí?
Y me di cuenta que no era lo mío. Intenté, insistí, tuve un trío de tango y todo, y me di cuenta que no era lo mío.
Ah, probaste a fondo,
sí.
Es que, no, cantaste en el living de tu casa.
Y me encontraba con que, nada, que algunos me decían, bueno, es lindo, qué sé yo, pero como... Y la verdad es que yo tenía esa sensación de que, bueno, cantar tango no es solo saber la melodía y la letra y saber lo que estás diciendo, sino que tiene que ver con un lenguaje, y la verdad es que yo no me hallé cantando tangos. Y a veces puedo cantar algún tango y eso, pero no, por ahí no me siento tanguera.
Uh-huh. Cantar un tango de vez en cuando, hacer un arreglo, claro, tomar no una versión y manipularla para jugar, no significa que uno termine cantando tango.
No, totalmente. Pero estuvo bueno también como aproximación y como poder profundizar después en el estilo y en conocer de qué se trata.
Ajá.
Después, escuché siempre mucha música brasilera, porque a mis papás les gustaba y porque a mí después me fue gustando, y además porque tuve un profesor de piano al que le gustaba mucho, bueno, el tango y la música brasileña también, y me iba pasando cosas. Y bueno, esa fue una de las cosas que también canté.
¿Y qué música brasileña?
Y la bossa nova.
La bossa nova.
Y el samba también me gusta.
Claro.
Pero, qué sé yo, MPB y bossa nova es como con lo que más me siento identificada.
Uh-huh.
Y después en una época también estuve cantando folclore, digamos, conociendo de qué se trataba el folclore, porque en mi casa no se escuchaba mucho folclore. Sí, que a mi papá le gustaba el folclore y tenía algunos discos y qué sé yo, pero bueno, no lo tengo como recuerdo así de lo que más escuchaba.
Uh-huh.
Sí, por ahí escuchar los Beatles, que siempre me encantaron, o bueno, rock nacional o lo que sea, y... Pero creo que esas fueron así las cosas que primero fui incursionando al cantar. También canté jazz en un momento.
Bien tampoco, ecléctico.
Tampoco es lo mío. También me di cuenta que no voy por ahí.
Porque a veces los cantantes de jazz como que conocen eso y chao, listo.
Sí.
Llegué.
Sí.
¿No?
Y está bueno también. Yo no lo critico, digo, porque es como un estilo, te metes de lleno y encontraste que lo tuyo iba por ahí, está bueno.
Uh-huh.
Pero bueno, yo estuve también, canté en un quinteto y bueno, en otras formaciones más, y lo hicimos mucho tiempo como trabajo, así, en fiestas y qué sé yo. Y la verdad es que, digo, bueno, esto es muy lindo, es hermoso, me encanta, pero no es lo mío, no siento que como mi alma esté acá cuando estoy cantando.
Sí.
www.radiointima.blogspot.com.
¿Cómo se forma Doña María?
Bueno,
¿cómo es la historia de Doña María?
Bueno, en principio nos juntamos con el guitarrista, que es Juan Ignacio Serrano, y Marcelo von Schulz, que es el percusionista. Éramos amigos ya hace unos años. Con Marcelo habíamos estado tocando jazz. Él toca muy bien, toca la batería así muy bien. No lo va a aceptar, pero sí, toca fenómeno jazz. Toca de todo, igual toca rock y también toca muy bien. Y total, yo lo puedo decir, no es no es soberbia,
es él.
Sí, es verdad. Y con Juani, que también nos conocimos en este taller de música que te contaba. Bueno, yo hacía rato que tenía ganas de armar algo de folclore y entonces nos juntamos, así como... Habíamos tenido algunos actos fallidos, juntadas y qué sé yo, y habíamos armado algunas cosas. Y bueno, empezamos a juntarnos y armar...
¿Y siempre estas cosas que se juntaban era tipo garage, digo, no? ¿No es que salían a tocar?
Ah, no, a veces también tocábamos y todo.
Bien.
Sí, y distintas... Por ahí mismo estudiando, qué sé yo, distintos estilos y qué sé yo, que fuimos como probando. Pero con Juan especialmente nos habíamos juntado a hacer cosas más folclóricas. Y a mí siempre me gustó cómo tocaba la guitarra, entonces dije, bueno, armemos algo, qué sé yo, no sé. Nos gustaba el folclore, por otro lado nos gustaba la música electrónica y dijimos, estaría bueno en algún momento. Pero la verdad es que no fue como el proyecto inicial, bueno, hagamos folclore con música electrónica y mezclemos. Y ya veníamos como con esa idea de hacer versiones de los temas, ¿no?
Uh-huh.
No, de no buscar hacerlo.
Empezar a versionar clásicos.
Sí, de no necesariamente hacerlo tradicional.
Exacto.
Y bueno, empezó a como a desarrollarse esa parte, digamos, de tocar los temas y qué sé yo. Y después empezó a mutar especialmente cuando fueron entrando los otros integrantes, los otros tres. El primero entró Checho, que es el contrabajista. Y después entró Rafa, que es el DJ. Y después vino Fer también, que también venían como invitados y después terminaron como quedándose. Fer es como el rapero o el MC, como le dicen en la jerga del rap. Y como cada uno venía así de distintas músicas, de tocar distintas músicas y no necesariamente del folclore, entonces empezó a darse eso. En los ensayos, y lo seguimos haciendo, improvisamos mucho. Entonces, bueno, se van como armando los temas de ese modo, improvisando, y cada uno deja fluir así,
claro.
Deja que vaya
se,
como...
Se va sumando.
Claro, y que surge, bueno, lo que cada uno tiene como bagaje musical.
Uh-huh. Sí, lo que a mí, lo primero que me llamó la atención es que un DJ en una banda.
Uh-huh.
O sea, folclore latinoamericano, un DJ, ¿qué es esto, no? O sea, desde el prejuicio, inmediatamente uno dice, uy, ¿qué es esto?
Uh-huh.
A mí me encanta escuchar todo, pero lo primero que dice, uy, a ver... Yo te contaba fuera de micrófono que el tema del pescador, que yo lo había escuchado alguna vez original, lo primero que puse fue pues, uh-huh. Track 3, Tank.
Listo.
Polenta, que no tiene el original, digamos, con el original tiene otra cadencia, uh-huh. Y acá es una cosa de explosión. Uh-huh. Ustedes, ¿qué les pasa cada vez que versionan algo? ¿Queda esa?
Y a veces sí, a veces no. pasan así, son largos procesos en general, hasta que llegamos al tema, como va quedando, son largos procesos. Y hay muchos temas en el medio que tienen mucho trabajo y que después los vamos dejando aparte. Porque no les encontrábamos la vuelta, porque sentíamos que, qué sé yo, que no llegábamos a un lugar muy natural o que, no sé, o que no estaba bueno y bueno, todo ese trabajo que queda o a la basura o guardado para por ahí volver a tomar y seguir probando cosas. Pero en general las versiones, así tal cual están en el disco, tienen mucho trabajo. De tocar y tocar y tocar y volver a tocar y cómo estaba y esto no me cierra y volvamos y probemos esto y lo otro y...
Claro, porque pienso, exactamente, mi cabeza laburaba pensando si tienen que elegir 12 temas, ¿no? 12, 13, no me acuerdo ahora.
Y están los remixes.
12,
están...
12, sí. 12 temas. ¿Cómo hacemos con todo para que queden 12?
Ajá.
O sea, ¿cuál es la toma?
Ah, sí, no, quedaron 12. No fue, pongamos 12. Quedaron 12 y hay un par de temas que grabamos para el disco que no quedaron.
Ajá.
Porque los grabamos y por ahí no nos cerraba mucho como habían quedado desde el arreglo o por ahí incluso como obra así en la lista de temas. Como lo pensamos, no como un rejunte de canciones una atrás de la otra, sino como una obra. Donde,
una obra conceptual.
Claro, totalmente. Donde empieza por acá y va llevando para allá y después va a parar acá. Y estuvo como así, como muy cuidado también eso. Dónde poner cada tema para que funcionara del modo en el que queríamos. Mm-hmm. Entonces, bueno, lo probamos en vivo también. Y bueno, también tiene como mucho trabajo eso. Sí, muy preciso.
Sí, ¿y en vivo repiten más o menos lo del disco? ¿O ahí donde en vivo dicen, bueno?
No, esa lista la repetimos durante mucho tiempo, así, y salía como del principio al final. De hecho, cuando grabamos el disco también, grabamos todos juntos y grabamos la lista de temas.
Ajá.
Por ahí después, bueno, volvimos a grabar algunas tomas de algunas cosas y bueno, eso fue el día que fuimos al estudio y después, con el tiempo, seguimos grabando cosas y qué sé yo. Pero es una lista así que tocábamos hasta hace poquito y hasta hace poco, bueno, cambiamos algunas cosas del orden, porque además vamos agregando temas nuevos y todo, entonces hay que ir reacomodando las fichas.
Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. tuyas, Radio Íntima.